El tema el día de hoy se llama Gracia sin igual. Y vamos a estudiar el primer capítulo del libro de Oseas. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos guíe, porque no saben cómo he sufrido con este pasaje. Entonces vamos a orar. Padre, queremos pedirte que tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos hables. Señor, que tu palabra, tú traigas claridad, Señor, a nuestro corazón. Que seas tú el que nos ayude a entender, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo nos moldee, nos transforme y nos dé el poder para vivir conforme a tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro corazón en este día, Señor, y que podamos identificar la realidad, Señor, en nuestra vida, y que podamos ver esa gracia sin igual que solamente tú nos has dado. Señor, queremos bendecirte y glorificarte, porque solo tú eres digno, Señor. Descansamos en que tu Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces el capítulo 1 del libro de Oseas. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Vamos a comenzar, dice entonces el verso 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espadas, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo Ami, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Ustedes no son pueblo mío, les será dicho: Son hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Digan a sus hermanos Ami y a sus hermanas Ruhama. Y vamos a dejarla hasta aquí. Y saben, le puse el título de Lecciones del Amor Divino, porque creo que es muy apropiado en esta época que podamos identificar el amor que Dios nos enseña en su palabra. Y esta semana pasaron dos cosas que me convencieron de que habláramos de esto, y de que es algo que tenemos que enfatizar. Primero, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de la noticia de unos hackers que entraron a un sitio que se llama Ashley Madison. Ese sitio Ashley Madison es un sitio donde parejas casadas entran para conseguir citas y tener una aventura. Su eslogan es: la vida es corta, ten una aventura. Y lo que hacen es que se registran allí y buscan alguien con quien puedan salir, casado también, y vivir un affair. Y de tal forma que los hackers sacaron alrededor de 30 millones de usuarios y los exhibieron. Y ahorita hay un mapa. Encontré gente de Sonora, hay gente de Caborca, hay gente de Obregón, hay gente de varios pueblos alrededor. No hay gente de Hermosillo, curiosamente, pero mapearon los suscriptores de todo el mundo. Y tú ves Estados Unidos y ves Europa, están rojos completamente, de una densidad tremenda. Pero eso no es la parte más triste. La parte más triste es que allí había algunas personas importantes, políticos, deportistas, líderes cristianos y diferentes personas. Y es una tristeza de repente encontrar cosas como estas, que alguien que defiende la familia por un lado, por otro lado, esté buscando y pagando citas para vivir en adulterio. La segunda cosa que pasó es que mi hija mayor ya está en la universidad, y fui por ella y regresando en el camino me dice: papá, la clase de hoy se trató sobre una disertación, una conferencia sobre la experta en el amor, una profesora, una doctora que se llama Helen Fisher. Escribió varios libros, uno de ellos se llama La Anatomía del Amor, y tiene mucho tiempo, años, estudiando los efectos en el cerebro y en el cuerpo sobre el amor. Y básicamente, mientras me platicaba y discutíamos lo que estaba diciendo, curioso como soy y escéptico, fui y bajé su libro y empecé a leer, y puedo entender su perspectiva, pero la manera en que expresa el amor básicamente es: el romance lo equipara a una pareja de mandriles, ¿sí?, de changos, conquistándose básicamente. Y el principio básico es: las personas, lo que aquí conocemos como romance, como amor, básicamente es un principio o una forma en que la evolución nos ha permitido sobrevivir, para aparearnos, para procrear hijos, y un mecanismo de defensa que le llama el apego, para poder soportar a una persona y vivir con ella. Y cuando leo esas cosas, yo platicaba con mi hija y le digo: mira, es innegable, siendo seres humanos, que tenemos una parte biológica, y es innegable que hay cosas que suceden con la química cerebral y con las hormonas y con todo nuestro cuerpo. Sin embargo, como creyentes sabemos y creemos que hay una capa superior, algo que nosotros conocemos como el alma y el espíritu, donde podemos ver que ese tipo de comportamientos quedan en un nivel inferior y que podemos aspirar a algo que sea más trascendente. Y precisamente con eso en mente es que el libro de Oseas, que algo yo le decía a Adriana, estoy batallando, y me decían: ¿cuándo es el tema? Me decía Delma, y le decía: a lo mejor ya esta semana empezamos, porque leer este libro para mí ha sido como cada vez que leo un libro en la Biblia, darte cuenta de que conocemos tan poco a Dios, de que sabemos tan poco, conocemos tan poco al Señor, que tuve que tomar un tiempo extra. Si ven mis papelitos, son los versos que a lo mejor tocamos, porque es impresionante la cantidad de cosas que podemos aprender en este libro. Y quiero que lo resumamos, y voy a tratar de ir rápido, y si no, por favor, tenme paciencia. Pero en el capítulo 1 comienza el profeta Oseas. Oseas dice en el verso 1: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo primero que hace el profeta es ubicarnos en el tiempo, quiere darnos un contexto de quién es Oseas, en qué tiempo vivía. Y lo primero que nos dice el profeta es que él fue profeta en los tiempos en que el reino estaba dividido. Si tú recuerdas, solamente el rey Saúl, David y Salomón disfrutaron de un reino unido. Después de la muerte de Salomón, por sus desviaciones, por haberse apartado del Señor, el Señor tuvo compasión de Salomón y no permitió que él viera la división del reino. Pero después que murió, el reino se dividió en dos, y Dios solamente permitió que la tribu de Judá quedara del lado del reino del sur, que se convirtió en un reino por sí mismo, Judá, una sola tribu, que es de donde viene el Señor Jesús. Y el resto de las tribus se juntaron en lo que se conocía como el reino del norte, y fueron gobernadas por Jeroboam. Jeroboam fue alguien que Dios había usado para castigar a la descendencia de Salomón, pero él mismo, Jeroboam, no fue un hombre fiel. Dice que cuando Dios le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar estas 10 tribus, tómalas tú. Él va, toma las tribus, pero sabiendo que el reino estaba dividido, no quería que el pueblo se fuera a Judá, al reino del sur, porque ahí estaba Jerusalén, y dicen, a lo mejor lo van a querer ir a adorar a Dios, mejor yo voy a darle sus dioses aquí. Y construyó 2 becerros de oro, y dijo, hey, pueblo de Israel, aquí están sus dioses, vengan a adorarlos, pensando en mantener el poder. De tal manera que el hombre que Dios usó para castigar a la casa de Salomón era un hombre que tenía un corazón malo para con Dios y llevó a todo el pueblo de Israel a la idolatría. De tal manera que en ese tiempo de reino dividido, este profeta le toca vivir en los días de Usías, que fue un rey, Jotam, Acaz y Ezequías. Todos estos fueron reyes del sur, fueron reyes de Judá. Y dice en el verso 1, eran los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, Jeroboam no es el mismo Jeroboam que yo dije, este era Jeroboam II. El primer Jeroboam fue el que le tocó dividir el reino. Este Jeroboam era descendiente de Jehú. Y ahorita vamos a ver más adelante la relación. Pero lo que está diciendo el profeta Oseas es que le tocó vivir y ver la vida de varios reyes. Ahora, Oseas se considera un profeta menor, y los profetas menores ni eran más chicos de edad ni eran más chicos de importancia. Se les llama profetas menores por el tamaño de sus profecías, son libros más pequeños. Si tú comparas a Oseas con Ezequiel, con Daniel o con Isaías, vas a decir, está bien chiquito Oseas. Pero de hecho, Oseas fue contemporáneo de Isaías. Estuvieron en la misma época también dando palabra, dando advertencia. Esta época es la que le tocó vivir a Oseas. Ahora, esta época se caracteriza por reyes muy malos. Tú vas a darte cuenta que si lees el libro de Reyes, te vas a dar cuenta que decían, y reinó fulanito de tal, y no hizo lo recto delante del Señor, y vinieron y le dieron cuello, ¿no? Lo mataron a los 6 meses, y se levantó fulano que era su hijo el que lo había matado. Una cosa terrible. Continuamente violencia. Vemos que hacían lo malo, que se apartaban de los caminos de Dios. Era un tiempo complicado, y Oseas vivió una época de prosperidad en el reino de Israel y decadencia. Ese ministerio le tocó a Jeroboam, que más o menos se desarrolló, según los estudiosos, aproximadamente durante 30 años estuvo como profeta. Tiempo difícil, porque finalmente sabemos que Asiria viene y acaba con Israel en el 722 aprox, después de las advertencias de Oseas. Y Asiria después traería gente extranjera que los pondrían a morar en la región del norte, que se mezclaría con judíos y nacería de ahí los samaritanos. La mezcla de judíos con extranjeros que eran aborrecidos por ello en tiempo del Señor Jesús. Era un tiempo difícil entonces. Si tú ves las genealogías o la historia de los reyes, decíamos por ejemplo Jeroboam II, después su hijo Zacarías fue asesinado, después reinó Jabes y fue asesinado, luego Manaem y luego Pecaía que fue asesinado, y luego Peca, su hijo, y luego vino Asiria. Con el último rey que fue Oseas, que duró 10 años más o menos, y Asiria conquista básicamente entonces lo que es Israel. Ese era el tiempo donde estaba viviendo Oseas. Era un tiempo donde no era fácil servir a Dios, no era fácil, porque la cultura o la idea de la idolatría se había metido tremendamente en el pueblo, y no solamente tenían los becerros de oro, ahora tenían a los Baales. Y Baal se convirtió en una de las deidades principales, porque Baal, según ellos, tenía la propiedad o el poder de controlar el clima, de controlar el campo, de hacer productivo los cultivos, de tal manera que era algo muy común el culto a Baal. Y el culto a Baal incluía la prostitución, era prostitución cúltica, es decir, iba gente y se prostituía, hombres y mujeres, porque las mujeres querían tener hijos. Entonces, como Baal y su esposa Sera eran los buenos de la fecundidad, pues iban y ofrecían culto de manera sexual, de tal forma que no era fácil servir al Señor. Y de alguna manera puedo identificarme con la época. De alguna manera, hoy día, si vemos la forma en que cada vez más personas piensan y la forma en que abordan el amor y el matrimonio, de alguna manera puedo identificarme con lo que estaba sucediendo allí. Ahora, en esa época entonces le tocó vivir a Oseas. No era una época fácil, de hecho era una época difícil. Pero si la época era difícil, le tocó vivir un matrimonio difícil. Dice el verso 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok, lo que le está diciendo el verso 2, o lo que nos dice el verso 2, primero, no es que allí comenzó el ministerio de Oseas, sino que el principio de los mensajes, específicamente para lo que estamos viendo, comenzó con estas palabras. Dios va con Oseas y le dice: Oseas, ya te encontré esposa. Vas a ir y vas a tomar una prostituta y te vas a casar con ella. El matrimonio nunca es fácil. No es fácil como seres humanos que nosotros podamos dejar de buscar las cosas que queremos para buscarlas de otra persona. Y eso implica el matrimonio. El matrimonio básicamente nos habla de ya no pensar en nosotros, ya no buscar lo que nosotros queremos, sino de ahora ser uno con otra persona con la que vamos a vivir y a la que delante de Dios entramos en un pacto para servirla, para cuidarla, para honrarla, para protegerla. El matrimonio implica algo que no está en la naturaleza del hombre por sí mismo, no es algo que venga de forma natural, el quitar el egoísmo. Y cuando piensas en las razones por las que amas a alguien, es difícil a veces. Oye, pero ¿por qué amas así? Está re feo. Es que no sé, pero me hace sentir tan... ¿Me explico? Oye, ¿qué le ves? No sé, pero cuando estoy con él soy tan feliz, sobre todo las mujeres, ¿no? Así es como pueden expresar. Es decir, no es fácil decir las razones por las cuales amas a una persona. Contrastando, es relativamente más sencillo decir por qué no amas a una persona. Es que esta persona es bien repugnante, es que es bien sangrona, es que es bien egoísta, es que es bien... ¿Sí o no? Normalmente son más propensos a ver las cosas que no nos gustan, y de tal forma es muy sencillo justificar nuestra falta de afecto o nuestra falta de amor hacia alguna persona, sobre todo si son faltas evidentes. Ahora, cuando vemos personas así, cuando tú conoces a una persona que tiene esos defectos evidentes, ¿cuál es la reacción normal? Es tratar de alejarte de esa persona, ¿no? Oye, es que ya la conocí, no quiero nada, ¿no? Dices, ni a las canicas con esa persona, ¿no? No quieres tener esa relación. Eso es lo que normalmente hacemos las personas. Ahora, ¿qué tal si Dios te diera esa instrucción? ¿Te quieres casar con una prostituta? A lo que voy es esto: no sería la primera persona que viniera a nuestra mente para tomar por esposa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, saber que Dios está pidiendo al profeta que vaya y tome a una persona que es una prostituta, que no tiene ningún sentido de la moral o una moralidad un poco extraña, exótica diría, ¿sí? Una persona que no tiene un sentido de lealtad, de fidelidad o de vergüenza, es un poco difícil, ¿sí me explico? Es decir, él era profeta, era alguien que quería servir a Dios. ¿Cómo me voy a casar con una mujer que representa lo opuesto o todo aquello por lo que estoy sirviéndote para hablar en contra de? Y muchas personas, los expertos debaten si esta persona realmente era una prostituta. Algunos dicen no, posiblemente era una persona buena, honorable, que no había cometido ningún pecado, pero que con el tiempo se volvió prostituta. O sea, cuando Osea se casó, pues él no sabía. Y después que pasó, Oseas volteó hacia atrás, vio su historia y dijo: hey, esta era una prostituta, ¿no? Y no lo sabía. Y entonces en ese momento cayó en cuenta y escribió esto como un ejemplo. Pero no es eso lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice: Oseas, ve y toma a una prostituta. Este es un intento más bien por suavizar la cosa. Otros dicen: no, espérate, lo que pasa es que, bueno, no era una así que tú digas qué prostituta, no. Más bien que tenía cierta tendencia, pues, ¿no? Cierta tendencia inmoral, teórica, no práctica. Y después simplemente, pues, se dio a la práctica y entonces, pues, él se dio cuenta. Pero otra vez, estamos luchando contra el texto que dice: ve y toma una prostituta. Ahora, si tú ves en el verso 2, dice algo importante: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios le dice: mira, o sea, tú lo vas a hacer para que el pueblo de Israel, para que la tierra se dé cuenta un poquito de cómo la estoy pasando yo. Un poquito para que se den cuenta que va a ser una lección objetiva de cómo el pueblo se está apartando de mí. ¿Sí cachas? Ahora, Dios no es la primera vez que hace una petición extraña. Es decir, si tú vas al libro de Ezequiel, Ezequiel en el capítulo 4 comienza con un comportamiento extraño. Ezequiel comienza profetizando, pero de una manera muy curiosa. Dios le dice: ¿sabes qué, Ezequiel? Agárrate un ladrillo y ponte así como si fuera la ciudad. En el capítulo 4, fíjate el versículo 1: tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella ariete alrededor. Entonces imagínate, ahí está Ezequiel en la plaza sentado con una maqueta jugando a las guerritas, ¿no? Y pasabas tú por ahí y decías: Ezequiel, ¿qué estás haciendo? Y entonces Ezequiel decía: ah, mira, así le va a pasar a Jerusalén. Estaba dando una lección objetiva, pero Dios lo mandó a hacer algo extraño. Dios lo mandó a que se pusiera a jugar ahí a las guerritas. Ahora, ¿te suena extraño eso? Vete al capítulo 5 de Ezequiel: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás la tercera parte y la vas a esparcir al viento, y yo voy a desenvainar espada en pos de ellos. Y lo vas a ver, Ezequiel se corta la cabeza para dar una instrucción acerca de algo que iba a suceder, se va y anda con los pelos y una balanza y luego los quema. O sea, Dios le pidió hacer algo extraño. Pero si vas al capítulo 24, y es un pasaje que es muy fuerte, pero a mí me encanta la forma en que Dios le habla acerca de su esposa. Ezequiel 24, dice el verso 15: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Sabes quién era? Su esposa. Te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Otra vez, Dios lo manda y le dice: esto que vas a hacer es para que la gente ponga atención. Y Ezequiel no llora, no se enluta después de que su esposa muere. ¿Es extraño? Sí, sí es extraño. Si vas a Isaías 20, vas a ver que el Señor le pide a Isaías que camine 3 años desnudo. ahora desnudo al estilo judío, solamente con su taparrabo, se quita sus vestiduras de profeta, su manto, y camina descalzo y solamente con boxers durante 3 años para profetizar al pueblo. ¿Es raro? Es rarísimo. Y yo no creo que el Señor me lo pida, ni se lo pida a nadie más ahora, no tiene sentido. Pero en aquel entonces era una señal para el pueblo. Jeremías, en Jeremías 27, verso 1, el Señor le dice: Jeremías, hazte un yugo y póntelo en el pescuezo y sal también con él. Y Jeremías sale usando un yugo sobre su cuello. Y sabes, todo esto eran simplemente las muestras o actos de misericordia de parte de Dios. Era la forma en que Dios quería llamar la atención a un pueblo que se había vuelto sordo a la palabra de Dios. Personas que estaban habituadas a vivir entre profetas, a tener la palabra de Dios, a ver las maravillas, de tal manera que Dios lo llevó a un nivel a los profetas de decir: ¿sabes qué? Tienes que llamar su atención. Vete en los boxers y camina por el centro y quítate los zapatos. Y la gente entonces llamaba la atención y dice: hey, ¿qué estás haciendo? Y entonces el profeta volteaba y daba la palabra. A Oseas le dice: Oseas, tú vas a hacer esto para que se den cuenta que la tierra se está apartando del Señor, están fornicando. Ahora, tú ves aquí que básicamente en el Antiguo Testamento la unión de Dios con el pueblo de Israel se trata en esos términos, de un matrimonio, de una joven que encuentra tirada en el monte como bebé y que Dios la limpia, la cuida, la protege. Una joven que después es desposada, pero dice que después se va tras sus amantes. Y continuamente los profetas hablan de la idolatría como adulterio, como fornicación, espiritualmente hablando. Dios quiere traer un ejemplo, una analogía a través de la vida de Oseas para que el pueblo de Israel pudiera entender. Ahora, quiero que pienses esto. Israel, esa era la historia de Israel. Israel fue rescatado de la esclavitud. Y el Señor lo rescata, lo toma, lo lleva por el desierto, le entrega la tierra prometida. ¿Y qué pasa después? Israel, en cuanto salen de Egipto, hacen su becerro de oro y traicionan al Señor. La pregunta es: ¿no es adecuada la idea de la prostituta al pueblo de Israel? Es decir, alguien que ya se prostituía, alguien que ya adoraba a otros dioses, alguien que buscaba obtener algo siempre mediante su relación. Eso es lo que sucede con los ídolos. Los ídolos básicamente lo que haces es que tienes una relación pensando en esperar, esperando recibir algo a cambio. Israel fue rescatado. Israel, vamos a decir que se comprometió con el Señor en el monte Sinaí, en Éxodo 19, 20 y 21, cuando se dan las tablas de la ley, hace su compromiso, su pacto, pero después se aparta tras dioses ajenos, adultera. Y ¿sabes qué es lo más tremendo de esto? Que la figura queda muy bien, porque Israel en realidad nunca fue una persona fiel. Otra vez, como nación, nunca fue una mujer fiel, siempre fue una mujer con esa tendencia. Simplemente había hecho un compromiso con Dios por un tiempo y después regresó a sus antiguos caminos. Lo que me sorprende es que la analogía queda muy bien con nuestra vida también. Tú y yo somos también esas prostitutas. ¿Sí me explico? Tú y yo, en otro tiempo, no podemos decir que éramos fieles al Señor. Éramos alejados completamente de Dios. Y por la gracia fuimos atraídos a Jesús. Pero la pregunta es si no nos hemos prostituido, si no nos hemos apartado, si no hemos cambiado a nuestro Dios por algún Baal, por alguna cosa que pensamos que nos da la prosperidad o que nos hace fructíferos. era el problema que tenía el pueblo de Israel. Decían, sí, Dios, Jehová es nuestro Dios, Él hizo el pacto con nosotros, le dio la promesa a Abraham, pero para que te vaya bien en el cultivo, cáile a los Baales, ¿no? Porque ya sabes que son los buenos ahí. Y a veces nosotros podemos ser como cristianos, sí, el Señor es mi salvador, Él es mi proveedor, pero la chamba es la que me da la lana, pero mis palancas es lo que me abre el camino, pero mi talento es lo que me llevó a este lugar. Pero sí me explico. Y entonces, aun cuando estamos en compromiso con el Dios Todopoderoso, podemos estar desviándonos tras aquellas cosas que pensamos nos dan beneficio. Y es lo que estaba pasando con Israel. Israel se estaba apartando y Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una analogía, tú te vas a casar con una prostituta y vas a vivir una vida que sea un reflejo de mi relación con Israel, o más bien la relación de Israel conmigo. Y entonces lo que hace es que va y dice en el versículo, si regresamos a Oseas, en el versículo 3, fue y tomó, dice, a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Fue, se casó con ella, contra todos los pronósticos, contra la evolución y la química cerebral, fue y se casó con una mujer que no representaba ni seguridad, ni estabilidad, ni felicidad. ¿Sí me explico? Fue en obediencia a Dios, se casó con ella, y entonces tuvo un hijo. Y dice allí, en el verso 4, le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahora, necesito llevarte un poquito a la historia otra vez. ¿Qué pasó aquí? Primero, le está dando un nombre extraño, Jezreel. Jezreel significa Dios siembra, pero también puede significar Dios desparrama. ¿Por qué? Porque Jezreel se refiere al movimiento que hace el sembrador, ¿sí? Que está desparramando la semilla, pero está sembrando. Entonces, el nombre puede tener esas dos connotaciones, Dios siembra o Dios desparrama. Ahora, le dice, le vas a poner el nombre de Jezreel, pero el nombre de Jezreel no es el nombre de una persona. Es el nombre de un lugar, es un punto geográfico, es un valle y es una ciudad, Jezreel. Y este lugar era famoso porque muchos eventos a través de la historia de Israel se dieron en ese lugar. Pero hubo uno muy famoso que es al que hace referencia. Dice allí, le vas a poner Jezreel, porque de aquí a poco yo voy a castigar a la casa de Jehú. ¿Por qué? Por causa de la sangre de Jezreel. Y te pido que me acompañes por favor a Segunda de Reyes 10. Segunda de Reyes nos habla de lo que sucedió cuando Jehú fue levantado como rey. Allí en este capítulo, si tú te fijas, Jehú fue levantado como rey por el Señor. Lo puso como rey y le dijo, ¿sabes qué? Tengo mandatos para ti. Quiero que limpies la casa. Si ustedes recuerdan, hubo un rey llamado Acab. Quizá no recuerdes tanto al rey como a la reina era Jezabel. Y Jezabel era una mujer perversa. Y el rey Acab era así medio mandilón, en el sentido de que la reina lo tomaba y lo llevaba a donde quería, incluido la idolatría. Y dice que Acab pues quería de regalo de cumpleaños un viñedo. Y resulta que el dueño del viñedo no se lo quería vender. Y le dijo, pues ¿cuánto? Yo te pago y soy el rey, ya sabes. Y dice, no, espérate, pues es que mi padre me lo dio y tiene mucho valor sentimental. Y Acab se fue acá todo triste a su casa. Y llegó y Jezabel dice, ¿qué tienes, Acab? ¿Por qué traes esa jeta, no? Dice, no, pues fíjate que yo quería esta viña y resulta que no me la quiso vender. Y ¿cómo que no te la quiso vender? A ver, tú no te preocupes, yo voy a hablar con él. ¿Y qué es lo que hace? Compra testigos falsos, le dice a la gente del pueblo en Jezreel, ¿sabes qué? Vas a ir a la viña, vas a agarrar a este hombre Nabot y le vas a decir que está obrando mal, vas a agarrar esos testigos falsos, van a declarar en contra de él, le vamos a quitar la viña y lo vamos a matar. Y lo hizo así. y le dijo, a ver, ¿quién lo quiere acá? Mira, aquí está la viña, es suya, ándale, ya no esté chillando. Y mató solamente para tomar la viña y dársela a su esposo, a este hombre. Y sabemos que Jezabel promovía el culto a Baal, de tal manera que Dios le da un encargo a este hombre Jehú. Y dice en el capítulo 10, tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a ustedes, los que tienen a los hijos de su señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y al más recto de los hijos de su señor y pónganlo en el trono de su padre y peleen por la casa de su señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Este Jehú era de mecha corta y ya había matado al rey Acab. Y no solamente se detuvo allí, andaba Acab y estaba Ocosías, que era el rey de Judá, y andaba de visita. Y cuando estaban platicando, estaban juntos, estaban en la terraza ahí, y dice que ven venir unos jinetes y dicen, esto viene muy impetuoso, parece Jehú, ¿no? Le dice, oye, ¿qué onda contigo? ¿Vienes en paz? Pues vengo a cincharte, le dice, no, y córrele, Ocosías, le dijo Acab, y salen los dos reyes, mata a los dos reyes, mata a Jezabel, la echa a los perros, y sabía que estaban sus hijos en Jezreel. Y les dice entonces a la gente en Jezreel, a ver, agarren al mejor hijo que tenga Acab, pónganlo por rey y luego se me ponen al tiro porque ahí voy para allá. Y dicen, no, pues si no lo pudieron detener los dos reyes, no lo vamos a detener nosotros. Y entonces la gente, el gobernador y todos, le mandan decir a Jehú en el verso 5, vamos a hacer todo lo que tú mandes, haznos lo que bien te parezca. ¿Y qué es lo que hace? Mata a los 70 hijos de Acab, los manda a matar. Y resulta que iban de visita los hermanos del rey de Judá, Ocosías, 42, y dice, ¿y ustedes qué onda? Somos camaradas, nomás venimos a dar la vuelta. Échenselos también. Mata a los 70, mata a los 42, y lo dice, a ver, saquen a todos los israelitas aquí devotos, queremos puros paganos, que se queden todos los que son adoradores de Baal. Y vamos a hacer un pachangón aquí, una fiesta para Baal. Todos juntos, a ver, levanten la mano si hay algún judío, devoto, no, todos adoran a Baal, sí, mátenlos. Y acaba también con toda la gente que adoraba a Baal. Y desde una perspectiva pudiéramos decir, ¿qué celo tenía Jehú? ¿Qué celo tenía por Dios? El problema es que cuando tú lees aquí lo que hizo Jehú, es que mató a todos. En el verso 18 extermina a todo el culto de Baal. Sin embargo, dice en el versículo 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Cuál era el punto? Jehú estaba haciendo lo mismo que había hecho Jeroboam. Los mato a todos para que no haya competencia. Y aquí están sus dioses. Estos dos becerros sí son los dioses. No Baal. Los dos becerros que yo, el rey, he puesto aquí. Era el mismo deseo egoísta. Sirviendo a Dios, pero en realidad estaba sirviendo a sus propios deseos. Tenía su propia agenda. Y había derramado sangre de mucha gente que Dios no le había pedido. Ocosías era rey de Judá y sus hermanos no tenían nada que ver. Pero Jehú no quería competencia y acabó con todas esas personas. Y entonces, regresamos a Oseas, Dios dice, hey, ha llegado el tiempo de que Jehú pague por lo que hizo. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios le había dicho a Jehú, si tú lees después ahí en tu casa, en el mismo capítulo 10, que porque había acabado con el culto a Baal, Dios le había concedido que hasta la cuarta generación hubiera rey en Israel. Se portaron mal. Jeroboam II era de la descendencia de Jehú. Y Dios cumple más adelante esta profecía y termina el reinado de la casa de Jehú. Pero Dios se lo estaba avisando y le dice: hey, Jezreel, este hijo tuyo, Oseas, va a ser una señal para Israel, una señal de que la sangre que se derramó en Jezreel va a tener un pago. Y yo, dice en Oseas, en el verso 4, dice: haré cesar el reino de la casa de Israel. Iba a tumbar el poder político, pero no solamente eso, dice el verso 5: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. También iba a acabar con el poder militar. ¿Y qué pasó? Que más adelante llega a Siria y acaba con todo. Dios le estaba diciendo: Oseas, tu hijo va a ser un recordatorio, va a ser una señal. Oye, ¿por qué le pusiste Jezreel? Porque el Señor va a acabar con Israel, va a acabar con la descendencia de la casa de Jehú, va a quebrar el arco, va a quebrar el poder político y el poder militar. Imagínate, todos los días, si tú no conocías a Jezreelito, oye, qué raro nombre, agárrate porque ahí viene el Señor y va a cumplir su palabra. De tal manera que cada uno de los hijos de Oseas tenía un significado para la vida de Oseas, pero también para la vida del pueblo de Israel. El primero entonces era Jezreel. Muy bien, ahora, si ese nombre está extraño, dice en el versículo, versículo 6, dice: concibió ella, ¿quién? Gomer, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahora, el nombre Lo Ruama está más feo todavía. Básicamente significa, Lo Ruama es no compadecida. Literalmente sería no amada, aquella a la que se le retira el afecto, el amor. Ahora, Jezreel estaba raro, pero oye, ¿y por qué le pusiste así a tu hija? Porque el Señor está apartando su compasión de ti. Otra vez el mensaje a Israel. Ahora, algunos sospechan, si ustedes se fijan, hay una comparación en el verso 3, dice que fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y concibió, y aquí en el verso 6 dice: concibió ella otra vez. Algunos dicen, ese hijo, quién sabe si sería de Oseas, ¿no? No sabemos si era de Oseas. Ahora, puede ser, aunque el texto no tiene esa implicación. Aquí textualmente se da por sentado que sí es hijo de Oseas, pero algunos piensan que quizá ni siquiera era su hija. Pero él dice, el nombre se lo da el Señor y es la no compadecida. Y entonces, nuevamente, cuando le pone el nombre, nos da el significado. Dice allí en el verso 6: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y otra vez Dios, a través del nombre de esta persona, estaba manifestando la condición. ¿Qué condición es esa? Dios ama libremente, es decir, Dios expresa su amor incondicionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Dios ama a todo el mundo, Él lo ama. Pero ¿qué sucede? Y piensa en una amistad o piensa en una relación sentimental. ¿Qué sucede cuando vez tras vez tras vez tras vez la persona a la que tú le estás extendiendo tu afecto o tu amor hace todo lo posible por apartarse de ti, hace todo lo posible por mostrar su rechazo, hace todo lo posible por darte a entender que no está interesado en vivir una relación de compromiso? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Dice: ¿sabes qué? No quieres, y aunque yo quiera, tú no quieres. Y Dios lo que está diciendo es: ¿sabes qué? Eres la no compadecida. Te he amado desde el principio, te sigo amando, pero vez tras vez tras vez tras vez me dejas en claro que no quieres vivir conmigo. Me dejas en claro con tus actos que no te interesa mantener una relación. Y entonces Dios dice: ¿sabes qué, Israel? Esta niña se llama Lo Ruama porque ya no me voy a compadecer más de ti. ya no voy a mantener mi afecto continuamente, aunque te amo. Dios expresa o Dios muestra su amor incondicionalmente, pero eso no significa que todos puedan disfrutarlo. El amor de Dios lo disfrutas cuando tú quieres una relación con Dios. El amor de Dios lo disfrutas y lo aprecias y lo valoras cuando te interesas en mantener esa relación. Y es lo que está en Romanos 1. En Romanos 1 dice que Dios está mostrando ahorita su ira porque la gente, en lugar de ver a Dios, de honrar a Dios, de buscar a Dios, ¿qué es lo que hizo? Honró al hombre, a la creación y a las criaturas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los ha dejado, los ha entregado a una mente reprobada. Es lo que Dios hace. Dios no ama a los pecadores, Dios ama a todos. Y esa es una de las contradicciones que tenemos que luchar continuamente en la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que es una contradicción continua, que es la fidelidad de Dios y el pecado del hombre. Pero eso es gracia. Cuando tú piensas en esto, es gracia. ¿Quién se iba a casar en su sano juicio con una mujer que le iba a ser infiel? ¿Quién iba a casarse con alguien que incluso obtiene ganancia de eso? Y piensa en tu vida y en mi vida. ¿Quién iba a querer tener una relación contigo y conmigo sabiendo que no somos fieles? Lo hablo por mí principalmente. Y yo sé que esa es la realidad con Dios. Y si ustedes, si han estado aquí por un tiempo, sabes que no uso la táctica de, ya sabes, yo te hablo porque soy más santo que tú. ¿Sabes por qué? Porque soy bien consciente de mi miseria. Soy bien consciente de la necesidad que tengo de la gracia de Dios. Porque me conozco mejor que mi esposa y que todos ustedes. Y porque sé de la facilidad con que puedo faltarle a mi Señor. ¿Quién podría anhelar gente como nosotros para dar su vida por ella? ¿Sabes quién? Dios. Eso es gracia. Y es una gracia sin igual. Esa es la gracia de Dios. Que Dios nos haya escogido conociéndonos, sabiendo cómo somos, y nos haya amado hasta la muerte. El Señor dice, ¿sabes qué? Si tú no quieres nada conmigo, está bien, yo te amo, pero no puedo estar luchando contigo continuamente. En Deuteronomio 7, me encanta que la gente, los cristianos, citamos frecuentemente esas citas bíblicas del Antiguo Testamento que son tan atractivas, ¿no? Y te va a ir bien en el campo, en la ciudad, tu ganado, la cría de tus vacas, la cría de tu esposa, y el oro y la plata, y todos van a querer andar contigo. Y tú dices, sí, amén, ¿no? Somos hijos de Dios. Pero mira, Deuteronomio 7 nos habla de cómo es estar con una relación con el Señor. Capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Sabes qué? Ese es amor. Pero no es un amor debilucho el de Dios. Dios muestra su gracia y muestra cuánto nos ama al insistir. Pero ¿sabes qué? Dios no se tarda en responder cuando lo desprecias. Y es importante que hablemos de estas cosas desagradables a nuestro oído. Y es importante que hablemos de estas realidades que son incómodas para nosotros cuando pensamos que somos buenos. Porque Dios no perdona el pecado que no es reconocido. Y si nosotros no entendemos que no somos menos merecedores del infierno que los que no han recibido a Jesús, no vamos a poder apreciar y valorar la gracia de Dios. Si nosotros pensamos que en alguna manera somos mejor o mejores que las personas que no han recibido a Jesús, no hemos entendido la gracia de Dios. Dios le dijo a él: no los escogí porque sean mejores, al contrario, eran la más pequeña de las naciones, pero yo soy fiel. Y Dios le está diciendo: si tú no quieres, de aquí en adelante no va a haber misericordia. Y ¿sabes qué? Asiria va a venir y te va a devorar. Asiria te va a arrancar de la tierra. ¿Sabes? De alguna forma es Dios concediendo el deseo del corazón de Israel. ¿Estás de acuerdo? Ok, ¿quieres hacer lo que te da la gana? Adelante. Y eso es lo que Dios hace hoy. Y es lo que dice Romanos. Dice: como no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y cometen toda clase de tonterías. Dice: los hombres se encendieron en pasiones contra los hombres, las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y también se encendieron en pasiones unas con otras. Y recibieron así, dice, la retribución debida a su extravío. Dios dice: tú no quieres, no, yo te amo, no te interesa, ok, adelante. Pero hay consecuencias. Y Dios estaba dejando a Israel que hiciera lo que quisiera. Otra vez, en el caso de nosotros, en nuestra relación con Dios, ¿qué le estamos diciendo? Señor, tú eres mi Dios. De verdad, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, eres mi Rey. ¿Es en serio? ¿De verdad eso es lo que estamos diciendo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo buscar al Señor? ¿Por qué no oramos? ¿O por qué oramos tan chafa? ¿O por qué oramos tan leve en ocasiones? Si Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿por qué nos resistimos a su dirección cuando Dios nos dice: no hagas esto, esto es lo que te conviene? ¿Y por qué lo resistimos? ¿Por qué le desobedecemos? ¿Qué tanta evidencia de su santidad, de una vida apartada a Dios, hay en nosotros? ¿Por qué no esperamos de Él todas las cosas y corremos rápido a resolver nuestros problemas, aún haciendo cosas que no agradan a Dios? Y la pregunta es si como iglesia nosotros y la iglesia en general de repente podemos estar haciendo cosas solamente por costumbre o por tradición o peor todavía por legalismo. Y la respuesta es sí, sí podemos estarlo haciendo así. Israel tenía templos, Israel tenía la palabra de Dios, tenía profetas, conocía a Dios, conocía su palabra, pero estaba viviendo de un modo completamente opuesto a lo que Dios esperaba de ellos. Dios le dice: ¿sabes qué? No va a haber misericordia. Eres lo ruama. Regresamos a Oseas y dice el versículo 7: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. ¿Sabes? En contraste, le dice a Israel: ¿sabes qué? Para ti no va a haber misericordia, pero de Judá sí. A Judá lo voy a salvar. Asiria viene después, se lleva a Israel, quiere ir contra Judá, y ¿sabes qué pasa? No tienen que pelear. El Señor en una noche mata 185,000 asirios y se levantan y se van de allí. Tristemente Judá no entendió y después tuvo que venir Babilonia para llevarse los cautivos. Pero Dios cumple su palabra. Y Dios le dijo, hey, de Judá voy a tener misericordia. De ti no tendré misericordia, mas de Judá sí. Luego dice allí, el versículo, puedes leer la historia en Isaías 36, 37, vas a ver parte de eso también. Verso 8, después de haber destetado a lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí. Porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Tuvo a Jerrelito, tuvo a lo Ruama, y luego vino lo a mí. Y dice, este niño se va a llamar así, qué raro el nombre. Sí, ¿sabes qué? Porque ustedes ya no van a ser mi pueblo. Ustedes ya no van a ser mi pueblo. No solamente no van a tener mi misericordia, van a perder su identidad. Y tú sabes que para un israelita su identidad estaba en el pacto con Dios, aquel que los había sacado de la esclavitud, que había dado sus promesas a Abraham, a los patriarcas, que los había llevado a la tierra prometida, los había hecho habitar en tierra donde había lugares que ellos no habían construido, donde comieron fruto que no habían sembrado. Todo se debía a su pacto con Dios, y Dios le dice, ya no soy su Dios, señores. Así de que abusados, porque ya no soy su Dios. Y el nombre otra vez era el testimonio para ellos, ya no van a ser mi pueblo, ni yo seré su Dios. Y este mensaje sin duda que les iba a pegar fuerte a los judíos, porque su identidad estaba allí y Dios prácticamente le estaba dando la espalda. De alguna manera no es un divorcio, pero de alguna manera es como si Dios estuviera haciendo eso. ¿Sabes qué? Ahí estuvo ya. No solamente ya no te voy a rogar, te estoy abandonando. ¿Sí? O como padre, ¿sabes qué, chamaco? Ahí te las arreglas tú solo, no cuentes conmigo. Ahora, en Levítico 26, Dios había dado la advertencia también. Y dice el verso 1, no van a ser para ustedes ídolos, ni escultura, ni van a levantarse estatua, ni van a poner su tierra piedra pintada para inclinarse a ellas, porque yo soy Jehová su Dios. Guarden mis días de reposo, tengan en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieran en mis decretos y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, yo les voy a dar lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, su trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, van a comer su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Y yo les daré paz en la tierra, dormirán y no habrá quien los espante, y haré quitar de su tierra las malas bestias, la espada no pasará por su país, y van a perseguir a sus enemigos y van a caer espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes, porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán lo añejo de mucho tiempo y pondrán fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los abominará, y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero si brincas al versículo 14 y de ahí en adelante lees, dice, pero si no me oyeren ni hicieren todos estos mis mandamientos, y si desdeñaran mis decretos y su alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré esto con ustedes. Y puedes leerlo en tu casa. ¿Cuál es el punto? Que la bendición con Dios siempre fue condicional. Nunca fue nada más porque reclamaras un versículo. Decía, hey, si tú haces esto, yo soy fiel y yo lo voy a hacer. Si no lo haces, va a haber consecuencias. Y aquí el Señor le decía, si ustedes hacen esto, yo entonces voy a andar entre ustedes y yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y sabes qué? Dios les está diciendo, ya no voy a ser su Dios, ni ustedes van a ser mi pueblo. Dios estaba mostrando las consecuencias y lo estaban alcanzando, porque a pesar de la fidelidad de Dios, el pueblo de Israel se había apartado. Ahora la pregunta es, si no te identificas tú con esto, otra vez, yo sí, yo sí. Y les digo algo, ayer incluso mientras le platicaba a Adriana, yo pensaba en mí, y no saben, estuve llorando en la noche cuando leía esto, porque tú y yo estamos allí, tú y yo somos de esos que dejamos al Señor. No hay otra razón, ahora tú y yo como cristianos, no hay otra razón para pecar fuera del hecho de que lo deseemos. La Biblia dice en Romanos, en todo el capítulo 6, que ya no vamos a andar en el pecado porque hemos muerto al pecado. Dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando de repente decimos, estaría padre, hombre, total, está divertido, está suave. ¿Sí? Lo hacemos porque decidimos hacerlo, no porque Dios haya fallado. Y cuando vienen las consecuencias, y cuando de repente los enemigos se levantan como se levantaban en la tierra prometida, y vienen sobre nosotros y no nos la acabamos, estamos rodeados de madianitas, Señor, ayúdame, ¿no? Sí, y el Señor paciente y misericordioso nos ayuda. Pero yo estoy aquí. En lo ruama, en lo a mí, ahí estoy. ¿Sabes qué? Nosotros podemos sentirnos identificados con esto. Un Dios que nos ama, que se compromete, que quiere lo mejor para nosotros, pero que nos estorba para vivir como nosotros queremos vivir. Que nos moleste incluso de repente cuando recordamos lo que Él espera de nosotros. Y de repente Dios se convierte como que en un estorbo para nosotros. Y sabes, sucede en el pueblo de Israel y sucede con nosotros, que quizá la primera vez que le fallaste a Dios te dolió tanto, te pegó tan duro, y dices, ¿cómo es posible que le falle a Dios? ¿No? Muy difícil desobedecer, rechazar a Dios. Pero sabes, la práctica facilita eso. La segunda no es tan difícil, la décima no pasa nada. Y ese es el problema, que dejemos de escuchar al Señor hablándonos, y como Israel nos podamos prostituir al grado de que no queramos ya estar con Él. Dios nos ama, Dios nos acepta así como somos, y pensándolo bien, nadie hubiera pensado o querido tomarnos, pero Dios nos escogió por su gracia. Ahora decimos ahorita, su gracia es sin igual, no es una gracia barata. Dios no es un Dios alcahuete. Dios no es de que se hace la vista gorda y dice, ¿sabes qué? Sé cómo eres, sé cómo vives, pero no pasa nada aquí. No, su amor es fiel, su amor es leal, su amor nos redime, pero también nos disciplina. Sin embargo, en esta parte lo que quiero que veas es cómo esa gracia, cómo Dios tiene el poder de dar reversa a estas cosas. ¿Cómo es que Dios nos atrae hacia Él? Y dice allí en el verso 10, versos 10, 11 y el primer versículo del capítulo 2, es reversa a todo lo que acabamos de ver. Dice, con todo, a pesar de ti, Israel, a pesar de tus fornicaciones, a pesar de todo eso, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora, primero, en el versículo 10 dice, a pesar de todo esto, se va a cumplir, dice, y el pueblo de Israel va a ser grande como la arena del mar. En esta época de Oseas, el pueblo de Israel, decir que era grande era un chiste. Algunos estiman que eran alrededor de 60 mil familias, ¿sí?, las que habitaban allí. No eran como la arena del mar. Y pensar en que llegaran a ser tan grande era algo imposible. Pero Dios dice, hey, Dios lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y fíjate qué curioso. Dice, el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío. ¿Quién fue el que dijo eso? Era el nombre de la hija, el hijo de Oseas. No son pueblo mío. Pues ahora van a decir pueblo mío. Le está dando reversa. Y van a subir, dice, se van a congregar los hijos de Judá, de Israel, van a nombrar un solo jefe, van a subir de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y ese nombre de desparrama aquí toma el sentido de sembrar, van a surgir de la tierra. Y lo que Dios estaba diciendo es: voy a cumplir mi palabra. Y los mismos nombres que fueron por señales van a ser ahora nombres para señal de bendición. ¿Y cómo es eso? Primero, dice allí que la gracia de Dios va a cumplir eso. Y después de haber sido desparramados y de haber sido mencionados como ya no son hijos de Dios, dice allí que van a ser pueblo mío. Les va a ser dicho: son hijos, dice, del Dios viviente. Son hijos del Dios viviente. Y primero, lo que está prometiendo es que van a retomar su estatus de hijos. Son hijos otra vez. Y del Dios viviente tiene dos sentidos. Primero, el Dios verdadero. Y cuando tú ves en el Antiguo Testamento que iban a entrar en un combate, normalmente se referían el pueblo de Israel al ejército del Dios viviente, el verdadero Dios. Y siempre hacían referencia a sus victorias basado en el hecho de que tenían al Dios viviente de su lado. Habían sido humillados o iban a ser humillados por Asiria, pero el Dios viviente los iba a traer nuevamente a su tierra. Segunda cosa, el Dios viviente en contraste de los ídolos. El culto a Baal, a los becerros de oro, a los palos, era común, se había vuelto popular. En aquel tiempo, dice, van a regresar porque van a ver al único Dios vivo, a la fuente de la vida. Un tiempo de restauración, un tiempo donde todo esto iba a dar reversa. ¿Cuándo es ese tiempo? Dice allí en el versículo 11 que se van a congregar los hijos de Judá y los hijos de Israel. Es decir, ya no va a haber división, ya no va a haber un reino del norte y un reino del sur, sino que van a estar unidos como Dios planeó siempre. No solamente eso, ya no van a tener dos reyes, sino que dice que van a nombrar un solo jefe. No es que lo van a someter a votaciones, no es que llegó la democracia a Israel y a Judá, es que van a reconocer que solo uno es digno de reinar. ¿Y quién es ese rey, ese gobernador, ese líder? Jesucristo. Jesucristo, cuando va a traer nuevamente la gloria a Israel, no como Judá y como Israel, sino como una sola nación, como un solo pueblo, el Señor lo va a hacer. Ahora, nos vamos un poquito a Ezequiel 37. Y busca el verso 18. ¿Se acuerdan? El capítulo 37 habla de ese milagro en el valle de los huesos secos, huesos que se levantan, se cubren de músculos, de tendones, de carne, y se levanta un ejército. Ok, verso 18 dice: y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en las manos de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en el monte de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos andarán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. El Señor un día se va a levantar, el Señor un día va a regresar a esta tierra, va a levantar a los reinos, o más bien va a llamar a sus hijos de los reinos, y serán una sola nación, y Jesús va a ser el rey. Precisamente comentaba con alguien que a veces tenemos la idea de que el reino de Dios lo vamos a establecer nosotros, ¿sí? O sea, dicen, nosotros somos los que establecemos el reino de Dios, apúrenle porque si no, pues Dios no está gobernando. No, Dios gobierna y ha gobernado siempre de una manera que no ha sido manifiesta a todos, pero dice que cuando el Señor venga, todo ojo le verá, y dice que los que le traspasaron harán lamentación por él, y dice que toda lengua se va a doblar, y toda, no, la lengua no se va a doblar, la rodilla se va a doblar, toda rodilla se va a doblar, y toda lengua va a confesar que ¿qué? Jesucristo es el Señor. El Señor regresa y el Señor va a reinar, quieras o no, te guste o no, él lo va a hacer. Y en ese tiempo habrá un solo rey y habrá un solo reino. Ahora, Dios lo está haciendo ahorita. Si tú vas a Romanos al capítulo 9, nos dice estas mismas palabras, Pablo nos las comparte a nosotros hablando de los gentiles. Dios está levantando al pueblo de Israel, o al futuro pueblo de Israel, en esta época. Vete al versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios está cumpliendo la profecía de Oseas en ti y en mí. Tú y yo no éramos pueblo de Dios, tú y yo no éramos amados, no éramos la nación escogida por Dios, pero el Señor nos ha llamado. ¿Por qué? Porque nos preparó de antemano como vasos para gloria. ¿Y sabes qué? Todo esto, ¿quién lo hizo? Dios. Dios. Por eso es que la iniciativa, y por eso es que siempre enfatizo, la salvación es algo divino, el evangelio es algo divino, no es algo de hombre. Es Dios el que lo hace, es Dios el que lo lleva a cabo. Si tú vas a primera de Pedro 2:9, Pedro toma la misma idea en el capítulo 2, versículo 9. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y otra vez, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dios es fiel, cumplió sus amenazas en el tiempo a Israel, sí, Israel la pasó mal, pero le dice, hey, a pesar de lo que has hecho, mi fidelidad, mi amor leal, mi gracia sin igual, te puedo asegurar que voy a levantar al pueblo de Israel como he prometido, y voy a ser una gran nación que va a tener un solo rey, y yo voy a ser su Dios. Y Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Puedes leer en tu casa Isaías 11 y 12, el capítulo 11 y el capítulo 12, Jeremías capítulo 30 y capítulo 31, donde habla de la restauración de Israel, cómo Dios va a traer paz, cómo Dios va a hacer fructificar el desierto, cómo Dios va a traer eso que había prometido desde tiempo antiguo en su momento cuando Él regrese. Es Dios y es su gracia sin igual la que nos ha llamado a ti y a mí. Y te acuerdo que vimos la semana pasada, el Dios que te conoció, es el Dios que te predestinó, es el Dios que te llamó, es el Dios que te justificó, es el mismo Dios que te glorificó. Es Él el que lo hace. No es porque nosotros somos mejores, porque entendimos más rápido que otras personas, porque Dios sabía que nosotros íbamos a decir que sí, porque somos más inteligentes. No. Es la gracia de Dios escogiéndonos, llamándonos, limpiándonos. Y como dice aquí el versículo 33, cuando el Señor, perdón, el versículo 11, dice: se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día cuando se manifieste la siembra del Señor va a ser grande. No solamente los que estemos vivos allí, sino que sabemos que un día de la tierra también van a brotar, ¿verdad? El Señor va a llamar a los vivos y a los muertos, y entonces estaremos juntos con Él. El Señor regresa y el Señor es el único digno de toda la gloria. La pregunta es: ¿te identificas con eso? ¿Puedes ver la clase de Dios que tenemos, el tipo de amor con el que nos ama y la gracia con la que nos ha llamado y nos ha escogido? Tú y yo no tenemos vela en el entierro. Tú y yo no tenemos nada que ver. Es Dios el que hace las cosas. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver, Señor, cosas que quizá no son agradables, Señor, cosas que quizá no son las que estemos esperando oír, pero que a final de cuentas son la verdad y que nos ayudan a ver nuestra condición. Señor, te pedimos para que tú nos ayudes a ver cuánto te necesitamos. Que no lleguemos a pensar un día que podemos caminar, que podemos vivir separados de ti. Señor, que nuestro corazón sea fiel para contigo y que podamos entender que tú eres el Dios vivo, la fuente de vida y el que sustenta, el que provee de todas las cosas. Que no vayamos, Señor, tras la creación, tras los ídolos. Padre, puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser, Señor, tantas cosas en las que confiamos a veces, que podamos depender y descansar y amar y servir solo al Dios que nos ha llamado a su gloria, aquel que nos desposó siendo como somos, aquel que nos escogió y nos ama y con ese amor leal permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Señor, ¿cómo podemos pagarte? Danos un corazón agradecido para contigo, Señor, que podamos vivir nuestra vida para darte la gloria a ti y reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos proviene de ti, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.